RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¡Claro, se le tiene! Papagüe es la tierra de la tilapia, San Agustín y Tatacoa, pero tranquilos que no es suegra sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia, sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca, sale en Zipa y Tisque Susa en Faca, corra mono para el Valle del Cauca y luego para Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía, mi mamá se robó una, yo le dije Ullama. Y tranquilos niños que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando. Policarpa y Ricaurte, próceres de independencia, veremos en Pasto. No, qué duro es esto. Capi, cierre que nos vamos. Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
Hola a todos. Desde Maestro Itinerante deseamos que se encuentren muy bien. El día de hoy queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las matemáticas. Para ello, queremos empezar compartiendo un pequeño texto sobre la relación entre las matemáticas y la cultura.
Para la paz. En este día tan hermoso yo quiero aprovechar para decirles a todos que fomentemos la paz. Las personas de Colombia queremos tranquilidad, decimos a los violentos que se desmovilicen ya. La paz, valor anhelado que esperamos conseguir por medio de las personas que quieren mejor vivir.
Reciban un fraternal y muy caluroso saludo desde nuestra territorial Urabá, Chocó. Para todos nuestros oyentes que hasta ahora nos escuchan, deseándole al Dios de la vida que se encuentre muy bien, mi nombre es Elena Sandoval, desde Quibdó, la capital de Chocó biogeográfico. Hoy los invito a escuchar este programa radial, La Paz se vive a través de nuestra cultura. Hoy nos acompaña desde Turbo, Antioquia, la docente Samara. Profe Samara, bienvenida.
Gracias, profe Elena. Así como dices, hoy tendremos muchos temas interesantes para compartir con todos ustedes. Por mi parte, les hablaré de alfabetización digital, específicamente para enseñarles a crear un correo electrónico. Muy útil, ¿verdad?
Así es, profe Samara. Muchísimas gracias. Y también recibimos a la profe Viviana, a quien le damos la bienvenida. Profe, los micrófonos son tuyos.
Muchas gracias, profe. Espero que se encuentren muy bien, al igual que todos nuestros oyentes. Tal como lo mencionas, mi nombre es Viviana Arturo. Me encargaré de exponer el tema de ciencias políticas, derechos ambientales.
Esperamos que sea de su agrado y disfruten mucho escuchándonos, así como nosotros lo haremos para ustedes. Comencemos.
Solo mira que estás cansada de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar.
La cultura es lo que nos permite sentirnos parte de un grupo, aquello que nos vuelve parecidos, que nos une. Cultura es el vivir de un pueblo. La cultura lo es todo. Desde lo que conocemos hasta cómo tratamos a una persona. Si es cultura, lo integramos con la paz, que construye y fomenta desde el individuo y los núcleos familiares, y es sinónimo de amor, de equidad, de igualdad, de compromiso con el planeta. ¿Qué tal que la paz no la escribiéramos con Z, que es la última letra del abecedario y por eso en ocasiones la dejamos de última, y fuera con la S, que se encuentra casi en la mitad del alfabeto? ¿Creerían ustedes que le diera más importancia y mayor relevancia? Si culturalmente en nuestros hogares aprendiéramos a respetarnos, a convivir, a valorarnos y a amarnos, ¿crees que seríamos personas que pudiéramos transmitir esos mismos sentimientos hacia los demás? Si culturalmente brindáramos esos sentimientos, pues eso es lo que recibiéramos. Nos gustaría escuchar a los profes que desde sus experiencias nos compartieran parte de sus vivencias en los temas culturales y de paz. Profe Enar, ¿has tenido alguna experiencia significativa y relevante de cómo la cultura puede incidir en la transformación de las sociedades?
Claro que sí, profe Vivian. Resulta que al llegar a la región de Urabá, la pronunciación de mis palabras eran poco entendidas y pronunciadas muy rápido e incompletas, lo que significativamente me marcó e inicié el proceso de adaptación a la cultura y a las condiciones, y hoy por hoy he logrado mejorar algunas pronunciaciones sin dejar de lado mi esencia.
Profe Samara, en la comunidad en la que vives, ¿qué expresión cultural ha sido relevante? ¿Por qué y qué población la practica?
Históricamente, profe Elena, Urabá ha sido una zona de convergencia de poblaciones chocuanas, costeñas, antioqueñas e indígenas. Esa mixtura ha repercutido en las expresiones culturales que se ven en la región y que se convierten en elementos representativos de los pueblos donde se conservan. En el caso de Turbo, Antioquia, con fuertes remanencias culturales del llamado litoral, se encuentra la cumbia, el porro y el vallenato, los ritmos convencionales típicos o folclóricos más conocidos.
Bueno, profe Viviana, cuéntanos, ¿has tenido alguna experiencia de paz la cual sea replicable en otros territorios?
Efectivamente, profe Elena, una experiencia cercana de paz que he tenido ha sido con una compañera de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, quien me comentó que el mismo frente al que hoy atiende con todo el gusto fue quien mandó a matar a su padre hace varios años. Sin embargo, ella no quiso tomar represalias y por el contrario, hoy ayuda en lo que más puede a esas personas que un día arrebataron a su querido padre.
Muchísimas gracias, profes, por sus aportes. Espero que nuestros oyentes piensen también en alguna de estas preguntas y traten responder a ellas, para que veamos que, efectivamente, la paz se vive a través de nuestra cultura. Llegó el momento de ir a nuestra primera pausa institucional. No se muevan del programa que conecta al Urabá y al Chocó con toda la Colombia profunda. Ya regresamos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNED Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
¿Sabías que la población indígena de Putumayo asciende a 30.000 personas aproximadamente? Existen 126 cabildos y 39 resguardos que corresponden a los pueblos Kamenzá, Inga, Cofán, Siona, Murui, Coreguaje, Muinane, Andoque, Huitoto, Nonuya, Ocaina, Bora, Embera y Páez. ¿No lo sabías? Maestro itinerante te lo cuenta.
Guardia, fuerza, orbi raza, guardia, fuerza, orbi raza, guardia, fuerza,
Esto que acabamos de escuchar es el himno de la dignidad indígena. La piel se eriza al escuchar este sentido himno de amor por la tierra y por la gente. Este es un legado cultural de las comunidades indígenas de Colombia. Y asimismo, este legado cultural se evidencia en los tejidos indígenas, los cuales están estrechamente relacionados con la geometría. Veremos cómo el reflejo de su vida diaria y su cultura simboliza el nacimiento y la vida, los latidos del corazón y el esfuerzo de las tejedoras que también se convierten en formas y figuras geométricas. Adelante, profe.
Quiero que sepas que mi corazón en toda situación te va a querer. Que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser. Quiero que sepas que quererte a ti me nace de forma muy natural. Que tu existencia es lo mejor que a mí en esta vida me pudo pasar. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando ciego, y aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero.
Saludo fraternal a todas las personas que nos escuchan. Los patrones geométricos tienen sus raíces en las matemáticas. La geometría es la rama de las matemáticas relacionada con las líneas, ángulos, curvas y formas. Es fácil ver cómo pueden aplicarse al arte y al diseño. Básicamente, un patrón geométrico es aquel que contiene en una misma página objetos, formas, imágenes u otros elementos que se repiten. Esta repetición puede ser regular y obvia, como los cuadrados que se repiten en una cuadrícula, o más irregular o asimétrica, como los que se crean un patrón más abstracto. Esta regularidad permite observar tanto lo que cambia como lo que permanece constante en la secuencia de figuras. Los patrones geométricos son similares a los patrones numéricos porque siguen una regla que se conoce como patrón.
Sordo, y aunque me esté quedando ciego, y aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero, y aunque yo ya me encuentre viejo.
Ahora bien, nos preguntamos qué formas se usan comúnmente en el diseño de patrones geométricos. Es importante tener en cuenta que los cuadrados, círculos, rectángulos, óvalos, triángulos, pentágonos, hexágonos, diamantes y estrellas son formas de uso común en el diseño de patrones geométricos complejos y sencillos. Pero actualmente se puede usar una gran variedad de formas y diseños siempre y cuando estos elementos se pueden repetir de alguna manera, incluso si esa repetición es irregular y no es demasiado evidente. Y son estos patrones los que se utilizan en los tejidos de la cultura wayú. Los wayú se encuentran ubicados en la península de La Guajira, al norte de Colombia, y al noreste de Venezuela, en el estado de Zulia, sobre el mar Caribe. Y en su tejido, un pedazo de su ser, el tejido para el pueblo wayú, es más que una práctica cultural y herencia de sus ancestros. Es una forma de concebir y expresar la vida tal como la sienten y la desean. Un arte pensado y gozado. La observación de sus innumerables tejidos les permite leer el espíritu que guía su acción y pensamiento. Existen varias clases de mochila. Susuchón, que lleva el nombre colgado de la faja, una a cada lado del guayuco. Susu, la mochila de diario de tamaño mediano, que el guayú lleva a todos lados. Ainacajatu, una mochila grande donde la mujer lleva el chinchorro, ropa y lo necesario para los viajes. Catapera, la mochila grande del hombre, una especie de tubo cilíndrico con dos bocas y cordones de cierre que se utilizan también de colgaderas. Catowi, una mochila de malla muy resistente y de múltiples usos para transportar ollas y múcuras llenas de agua. Los hombres wayú elaboran sombreros de hoja de palma apropiados para las jornadas de intenso sol. Mantas y guaireñas o alpargatas. el calzado hecho para resistir ingentes jornadas en la arena, entre otros. ¿Cuál será el significado de los canas y colores en las mochilas wayú? Es una pregunta importante, ya que las canas son las figuras plasmadas en las artesanías wayú y cada cana simboliza acontecimientos o elementos de la naturaleza. Los materiales que se utilizan para cada mochila son de origen natural, procedente de la Guajira. El significado de los canas y colores, según la cultura wayú, es el siguiente. El rojo significa la sangre de los indígenas wayú, el azul turquesa refleja el mar, el beige es la tierra y el desierto de la Guajira. Esto es maravilloso. Los canas y colores en las mochilas wayú tienen significados profundos y están llenos de simbolismo cultural. Los canas, que son los patrones geométricos que adornan las mochilas, representan aspectos importantes de la vida y la naturaleza para la comunidad wayú, como la familia, la tierra y las estrellas. Los colores también llevan mensajes. El rojo puede simbolizar la fuerza, el negro la sabiduría, los tonos vivos de la alegría y la vida. Cada mochila es una obra única que refleja la conexión de la tejedora con su cultura y su entorno, entrelazando tradición y arte en cada puntada.
Yo soy de aquí, esta es mi tierra, desde la cuenca del río hasta la sierra. Cada hoja, cada rama, cada raíz forman parte de mi huerto, que es tu país.
Qué buena explicación, mi profe. Sin duda, este es un conocimiento muy valioso que nos amplía mucho el entendimiento. La geometría se refleja en las mochilas de la comunidad indígena de nuestro país. Ahora vamos a una nueva pausa institucional. La chiva itinerante está por arrancar. Ya volvemos.
De donde estoy, en la cascada que cae de la montaña, mis mujeres lavan y mis hijos se bañan. Estos sembradíos donde cultivo es mi hogar, es en donde vivo.
Cultura en Voz, un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Cultura en Voz.
Apreciados estudiantes de maestro itinerante y demás oyentes, en este segmento apreciamos algunos de esos aportes que han realizado las comunidades y pueblos muiscas, que hasta nuestros días han logrado resistir y poco a poco se han adaptado a los cambios y transformaciones socioculturales de nuestro mundo. Una de las mayores herencias que nos han dejado los muiscas ha sido la cerámica, una manifestación artística y cultural que fue transmitida de generación en generación y que nos permite comprender y apreciar la riqueza de este pueblo y su comunidad ancestral. A través de la cerámica, los muiscas expresaban su visión del mundo, sus creencias religiosas y su identidad cultural.
Mi talento es natural. Frases.
que de este oficio son gajes. Sin lentejuela ni maquillaje, buscando un nuevo lenguaje. Para mover esqueletos, yo tengo todos los secretos. Y para conseguir novio, mis discos son obligatorios. Filtros, limpias, curaciones, todo cantando canciones.
¿Sabías que los muiscas fueron un pueblo indígena que habitó el altiplano cundiboyacense y el sur del departamento de Santander desde aproximadamente el siglo VI a.C. y cuyos descendientes actuales viven en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y parte de Santander? Una pequeña parte de su población está organizada en forma de cabildos indígenas en la ciudad de Tunja y en las localidades del distrito de Bogotá como Suba, Bosa, Usme, Fontibón y Engativá, además de municipios vecinos como Chía, Jota, Mosquera y Sesquilé. ¿No lo sabías? Maestro Itinerante te lo cuenta. La producción de las cerámicas siempre procuró realizarse de manera manual y pasaban por tres momentos que se trabajaban con bastante detalle y técnica. El modelado. Los alfareros muiscas utilizaban principalmente la técnica del modelado a mano para crear piezas de cerámica. Con habilidad y destreza moldeaban la arcilla dándole forma a través de sus manos y utilizando herramientas rudimentarias. La decoración. La cerámica muisca se caracteriza por su decoración detallada y simbólica. Los alfareros utilizaban diferentes técnicas, como la incisión, la aplicación de pastas de colores y el pulido, para crear diseños y figuras que representaban elementos de la naturaleza, animales, dioses y símbolos de su cosmovisión. La cocción. Para finalizar el proceso de creación de la cerámica, los alfareros muiscas llevaban a cabo la cocción de las piezas. Utilizaban hornos de barro y madera, controlando cuidadosamente la temperatura para obtener resultados óptimos.
Desde el suque le cantamos a la avanzada extranjera, que si vienen a pisarnos nos respalda nuestra tierra. Esta montaña es nuestra, nosotros somos quien la habitamos. Que si vienen a timarnos, parado estamos para agitarnos. Soy del olor del saúco, de la mañana y de la niebla, del frío insoportable, la guapanela de la abuela. Soy del cantar del aire, de la quebrada que nace.
Gran significado el que ha tenido la cerámica muisca, no solo por su expresión artística, como vemos, sino porque cada diseño representaba algo particular y estaba relacionado con su cosmovisión y espiritualidad. Representaba la naturaleza a través de elementos como los animales, las plantas y algunos fenómenos naturales que vivieron. Representaban sus creencias religiosas y su mitología, dando forma a sus deidades y experiencias desde las cuales se rendía tributo u homenaje. también representaban algún nivel de poder o estatus, elaborando piezas con gran detalle y decoración sofisticada que solo podían usar los gobernantes. Los artesanos muiscas elaboraban piezas en cerámica que eran utilizadas en diferentes aspectos de la vida cotidiana, como recipientes para almacenar alimentos, vasijas ceremoniales y objetos decorativos.
Viento, canto, luz de la montaña y del espíritu multicolor, nativos de tierra y agua, somos los hijos del sol. Viento, canto, luz de la montaña y del espíritu multicolor, nativos de tierra y agua, somos los hijos del sol.
Volver a los orígenes nos permite sentir cómo el pueblo milenario muisca está presente en la memoria de todos los colombianos y acá en nuestro programa radial Maestro Itinerante. Da vida y voz a nuestros ancestros, quienes han dejado un legado histórico invaluable. Retomemos en este gran legado histórico un análisis profundo en las cerámicas de los muiscas, los cuales poseen un simbolismo y significado. Las cerámicas poseen figuras antropomorfas que representan a los dioses y a los seres sobrenaturales de la mitología muisca. Las figuras zoomorfas, por su parte, simbolizan a los animales y su relación con la naturaleza. Es increíble cómo detallaron algunos colores como el rojo, blanco y negro, obtenidos a partir de pigmento mineral y vegetales. El rojo simboliza el sol y el fuego. El negro representaba la tierra y la fertilidad, y el blanco estaba relacionado con la pureza y la espiritualidad.
Suma ya chachi sonche, ocho ya mandata. Suma chagra wamna sonche, marmico y pisengapa. Manongo rengapa, ambesito tarpo sonche. Chasta me suma, ya saludito causa sonche. No canchita y tico, causa y maña chincama. Pai señorcito, pai mamitico.
Definitivamente, la cerámica muisca nos promete adentrarnos en la historia y las tradiciones. Por medio de estas técnicas y simbolismo, nos muestra la conexión con la naturaleza, la espiritualidad y la cosmovisión de los muiscas. Ahora sí, me pregunto, ¿dónde podemos encontrar la cerámica muisca? Lo podemos encontrar en diferentes sitios arqueológicos en Colombia, que han sido testigos del hallazgo de cerámicas muiscas de diferentes épocas. Entre los principales yacimientos se encuentran el Parque Arqueológico de Facatativá, el Valle de Cibaté, la Ciénaga de Zapatosa y el Parque Nacional Natural de El Cocuy. Hoy hemos aprendido conocimientos muy valiosos de nuestra cultura. Esperamos que haya sido enriquecedora la emisión de hoy.
Desde los tiempos en que mi abuelo soñó que un día yo viviría para cantarles esta canción. Desde los tiempos en que mi abuelo soñó que un día yo moriría para entregarles mi corazón. Vivo cantando por mi camino, me va alegrando un viejo tambor. vivo danzando por mi camino, me va guiando un viejo tambor. Desde los tiempos en que mi abuelo soñó que un día yo viviría para cantarles esta canción. Desde los tiempos en que mi abuelo soñó que un día yo moriría para entregarles mi corazón.
Ahora daremos paso al cuadro de honor. Tenemos a las estudiantes del ciclo 4, Hortensia Zapata y Yuli Caterine Areiza, quienes son unos referentes femeninos tanto a nivel académico como personal. Son excelentes seres humanos y además mamás increíbles. Durante todo el proceso han sido resilientes, cumpliendo con sus responsabilidades familiares sin descuidar su estudio, dando siempre lo mejor de sí. También tenemos a los estudiantes Edinson de Jesús Pérez Montoya y Adalmiro Arias Usuga, quienes con gran esfuerzo logran obtener un destacado rendimiento académico. Y por último, por su responsabilidad y compromiso con la educación, por ser personas resilientes y colaboradoras con sus compañeros, tenemos a María Sorani Vargas, del ciclo 4, Inel Ducuñapa Amagara, del ciclo 5, Fernández Hernández Torres, del ciclo 5, y Liria Cardona Manco, del ciclo 3.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.